Muy buenas a todos y bienvenidos a Casos de Ciberseguridad Industrial. El podcast de CCI en el que analizamos casos reales sobre problemas y necesidades de ciberseguridad en entornos industriales. No solo de automatización, también de digitalización industrial. Este es nuestro cuarto episodio del caso Seguridad Ofensiva en ICS. En este episodio, Claudio Caracciolo nos dará algunas recomendaciones y consejos. Vamos con la primera pregunta. ¿Cómo se debe presentar y comunicar los hallazgos a los stakeholders? ¿Y qué información es crucial para incluir en esos informes finales?
Hay dos formas de presentar esto, digamos, ¿no? Esto, si vos tenés estás haciendo ejercicio de reteam continuo, digamos, no vas a escribir un informe por cada ejercicio que haces. Entonces, normalmente las empresas que hacen estos ejercicios suelen tener una herramienta de seguimiento de resultados. Entonces, vos volcás los resultados de tus descubrimientos y a partir de ahí vas gestionando las mitigaciones, las correcciones, etcétera, sin tener que ir presentando informes. Las que no lo hacen de manera continua y lo hacen por ahí un poquito más espaciado en el tiempo, que no quiere decir que lo hagan una vez al año, digamos, ¿no? Sino que hacen varias, pero no de manera constante, suelen emitir un informe. Y ese informe no es tan diferente a un informe de pentesting, digamos, ¿no? De los tradicionales. Porque lo que suelen tener es una especie de resumen ejecutivo donde se pone cuál es la visión general de lo que se estaba buscando, el objetivo, el alcance, los límites que se establecieron, etc. Se identifican las fortalezas, es decir, de todos los caminos que yo elegí, como hablábamos en el episodio anterior, de todos los caminos que yo elegí para realizar pruebas, qué cosas buenas me fui encontrando en cada uno, ¿no? Y qué cosas malas me encontré. Esas cosas malas son las vulnerabilidades, que pueden ser amenazas después. Entonces, esas vulnerabilidades, esas cosas malas, como dije recién, básicamente lo que se hace es clasificarlas por criticidad, digamos, ¿no? Entonces, lo que pongo son las que son de impacto más alto, ¿no? Y normalmente se le agrega otra componente más, que es que son de la velocidad de resolución. O sea, ¿a qué le doy prioridad? A la que tiene impacto más alto y resolución más rápida, digamos, ¿no? Entonces, eso lo tendría que resolver primero. Entonces, las pongo primero, digamos, ¿no? En este impacto, cuando yo me refiero a impacto, no me refiero al impacto típico del CVE, que puede usarlo como medida, digamos, ¿no? CVE, perdón, o aquí en España, que es el que puedo utilizar como medida de medición del impacto, sino que también puedo utilizar otra medida, que es el impacto potencial en mi operación. Entonces, ese es un valor que yo defino para mi organización en base a lo que estoy mirando y no, por ahí no me estoy adaptando tanto a definiciones más genéricas de las vulnerabilidades, ¿no? Eso va a depender de cada organización. Y después, obviamente, un informe de este estilo o una evaluación de este estilo va a requerir cuáles son las recomendaciones accionables, o sea, qué cosas tengo que hacer, etc. Y muy probablemente, o quizás la mejor forma de definirlo sería deseablemente, debería tener un cronograma compartido con el equipo de respuesta, con el equipo de Blue Team, el SOC, el equipo de operaciones y demás, sobre cómo va a ser la mitigación, digamos, ¿no? O sea, en ese mismo informe puedo volcar mi especie de plan de acción de cómo voy a ir mitigando esas vulnerabilidades. Creo que si tuviese que pensar en algo más, digamos, ¿no? Y como para definirlo, digamos, yo creo que lo más importante es que lo que se escriba, ya sea en estas plataformas o lo que se haga una presentación, si tengo un modelo continuo y hago una presentación cada X cantidad de tiempo a la dirección o a los jefes de planta y demás para contarles como resultados o avances generales, yo creo que lo más importante es no centrarse solamente en el lenguaje técnico, ¿no? O sea, tratar de hacer que todo lo que yo escriba en esta documentación sea entendible. Y sea entendible quiere decir que lo pueda entender alguien que no se dedica a lo mismo que yo, ¿no? Eso es lo más importante, que tiene su día a día, que tiene sus conflictos, que tiene sus problemas y que no tiene que perder una hora en entender cada uno de los puntos que yo le fui escribiendo, ¿no? Que le sea lo más sencillo de entender y resolver posible.
También es importante hablar su mismo lenguaje. Si es con el negocio, pues usaremos un lenguaje que entiendan en el negocio. Si es otra área, pues alinearlo con el lenguaje de ese área.
Muchas veces sirve también tener a alguien de esos sectores que te ayude a armarlo, ¿no? Que te ayude a entender. Es como cuando teníamos que rendir un examen en la escuela y lo practicábamos con hermanos, padres, amigos y más, y lo contábamos a ellos para ver si lo estábamos contando bien y que ellos nos digan, bueno, es lo mismo, digamos, ¿no? Esto también sirve, estos ejercicios.
Bien, vamos con la siguiente cuestión. ¿Cuáles son las mejores prácticas para implementar las recomendaciones resultantes de una evaluación de seguridad ofensiva en ICS? ¿Y cómo podemos facilitar una transición efectiva desde que se identifica hasta mejorar la seguridad?
Yo creo que hay un punto que es clave, digamos, ¿no? Que, bueno, ya dijimos que todo lo que tiene que ver con mitigación por lo general suele ser bastante complejo, digamos, pero todo, para mí hay un punto que es clave, que es que, o mejor dicho, dos puntos claves. Uno es que la mitigación se tiene que planificar y se tiene que probar. O sea, no es, a mí me reportaron que esto es vulnerable y me dijeron que tenía que implementar esta solución, voy y la implemento. No, porque el que me dijo que tengo que implementar esta solución no está en el día a día de la operación, ¿no? Entonces puede ser que no vea un montón de otros factores, que esa mitigación que yo estoy implementando, que me está recomendando, tenga un impacto negativo. Entonces mi rol, digamos, ¿no? Como persona que va a implementar las mitigaciones, es también analizar todos los caminos posibles. Es decir, tomo esta recomendación que me dijiste y miro todos los impactos potenciales que podría tener. Pero además miro si no hay otra mitigación mejor, ¿no? Que me reduzca esos niveles de impacto. Entonces, mitigar no es ir a lo loco implementando los controles que me dijeron en el informe o en la herramienta de gestión de vulnerabilidades que tengo que implementar. Es planificar y probar esas mitigaciones. Y una vez que las tengo implementadas, también devolverle la pelota al otro equipo y decirle, ¿podés volver a probar? ¿No? ¿Podés fijarte si quedó bien implementado y si ahora esto que vos me reportaste como algo vulnerable sigue siendo luego o no? ¿O está solucionado? O si no aparecieron otras puertas, ¿no? Por esto, ¿no? Que también es un camino posible. Y el segundo punto, yo dije que eran dos puntos, ¿no? Este de planificación y prueba. Y el segundo punto para mí está relacionado con las fases de las soluciones. ¿No? La fase de las soluciones, ¿qué quiere decir? Es muy típico que mucha gente se desespere. Cuando vos te llega un informe con 10 cosas a solucionar, armás tu cronograma y empezás a implementar las soluciones, digamos, rápidamente, pero no lo armás en fases. Si no lo armás en fases, ¿qué significa? Que hay cosas que son graves y las tengo que resolver ya, y a esas tengo que poner prioridad, y sobre esas tengo que hacer mis pruebas y mi planificación y demás. Hay cosas que no son tan graves, entonces, ¿para qué las junto con estas, digamos, que son graves? Porque lo más probable es que si las junto y las intento resolver todas juntas, es que me equivoque. Entonces, este ejercicio de planificación significa también poder entender que lo que es crítico y se puede resolver fácil, lo tengo que poner en la fase 1. Lo que es crítico y no es tan fácil, tiene que estar en la fase 2. ¿No? Y lo que no es crítico, lo puedo dejar en la fase 3 o en la fase 4 o en mi plan a largo plazo, ¿no? Pero lo puedo segmentar. No me tengo que desesperar, digamos, ¿no? De hecho, si nos basamos en las normas, en la norma ISO, ponele, no sé, una 9000 de calidad o una 14000 de medio ambiente o una 27000 de seguridad, siempre hablan sobre gestionar los riesgos. No te dicen, corregí todas las oportunidades de mejora que te llegan en un informe y corregí todos los incidentes. No, es gestionarlo. Y gestionarlo es hacerlo en el mejor tiempo posible, pero no quiere decir hacerlo ya, ¿no? Hacerlo de manera ordenada, analizando todos los impactos que tenga, etc. Y siempre, cualquier norma o cualquier estándar te va a hablar de eso, ¿no? Te va a hablar de la gestión, no de la velocidad en sí mismo, ¿sí?
En tu experiencia, ¿cómo se debe gestionar la relación con los equipos de operación y mantenimiento durante y después de la operación de seguridad ofensiva? ¿Y qué estrategias ayudan a mantener una buena colaboración?
Esto, si bien podemos hablar un montón de tiempo sobre esto, creo que también es bastante corta la respuesta, ¿no? Creo que es el respeto, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Es el respeto por el trabajo del otro. O sea, muchas veces esto de la relación entre los equipos parte desde que uno piensa que sabe más que el otro, de cualquiera de las dos direcciones, digamos, ¿no? Y lo hemos usado montones de veces nosotros en presentaciones del CCI para explicarlo, y hemos usado una frase de Einstein que dice, todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos las mismas cosas, digamos, ¿no? Entonces, partiendo desde el respeto por el trabajo del otro y entendiendo que el otro trabaja así por algo, ese por algo puede ser o por costumbre, o puede ser por el alcance de su conocimiento, o puede ser porque ya probó otros métodos que yo le estoy recomendando y no le funcionaron. Entonces, antes que tratar de imponer algo, ¿no? Es tener claridad con respecto a mi objetivo, ser transparente con lo que estoy buscando, explicarle cuáles son los procedimientos que voy a hacer, tratar de explicar cuáles son mis recomendaciones y por qué, y entender, tratar de escuchar al otro para entender si le es válido o si directamente no le es válido. Hay veces que la otra persona te dice, no, esto no lo quiero hacer porque no quiero, porque siempre le dice así y se cierra. Entonces lo que tengo que buscar es la forma de poder accionar sobre esa persona de la manera más eficiente posible sin romper la relación. Pero hay muchas veces que la otra persona está tratando de explicarnos algo y por ahí no encuentra la forma de explicarnos ese algo, ¿no? Es, yo ya hice esto y esta operación de esta manera, a mí me incurre que el tiempo de la operación tarde una hora más al día, ¿no? Entonces, yo implemento este control que vos me estás dando, pero por implementar este control tardo una hora más por día y es una hora menos que tengo con mi familia, ¿no? Tengo que ir más tarde, digamos, ¿no? Entonces, tiene un motivo. Entonces, por eso tengo que escucharlo. Por eso tengo que aprender también a escuchar al otro. Por eso digo que creo que la forma más rápida de responder esto es el respeto. Después podemos hablar de un montón de estrategias y podemos hablar de combinaciones y podemos hablar de irnos a tomar una cerveza junto con las otras personas y más. Pero si partimos desde el respeto, creo que se resume todo lo que necesitamos saber.
Fantástico. ¿Puedes compartir algún caso en que la implementación de seguridad ofensiva en ICS haya tenido un impacto positivo?
Hace unos años atrás, no muchos, pero hace un tiempo atrás, en una planta de energía, en una empresa argentina, en donde se estaban realizando red team o ejercicios de red team de manera habitual, digamos, ¿no? Habían contratado equipo interno, pero además tenía la particularidad de que contaban con asesoramiento externo. Yo tenía un equipo interno que trabajaba y además tenían asesores externos que eran mayormente los que hacían la planificación, después el equipo interno hacía la ejecución, ¿no? Ellos descubrieron que había un operador durante los ejercicios, un operador de planta que accedía a la plataforma de control sin pasar por el servidor de salto, ¿no? Y había un servidor de salto que estaba definido para acceder a los equipos y este operador no pasaba por el servidor de salto. ¿Y cómo surgió o por qué pasó eso, digamos, ¿no? Esto surgió, bueno, obviamente se escribió la vulnerabilidad, se trató de, se corrigió después, etcétera. Pero lo interesante era tratar de entender por qué había pasado, por qué este operador accedía así. ¿Accedía así porque era una mala persona y quería evitar el control? En realidad no, había pasado algo muy particular, que es que esa persona era el operador de toda la vida, uno de los operadores de toda la vida, había varios, no me acuerdo cuánta cantidad, pero eran varios. Pero ese que era uno de los operadores de toda la vida, que llevaba, no sé si 25 años en la planta o algo así, ¿no? Había estado de baja porque se había fracturado jugando al fútbol. Entonces estuvo de baja médica como 5 meses, porque se le complicó y demás, ¿no? En ese interín de los 5 meses, hubo un proyecto de implementación del servidor de salto. Se implementó el servidor de salto y se le explicó a todos los compañeros que tenían que acceder a través del servidor de salto, pero a él no, porque no estaba. Cuando él volvió a trabajar, claro, sus compañeros ya estaban trabajando en su día a día habitual, él entró a trabajar y accedió a su servidor como lo hizo durante 20 y pico de años, ¿no? De la misma manera. Y ese control no estaba bloqueado, o sea que podía acceder igual, ¿sí? Es decir, que él podía ir por el lado del servidor de salto, si alguien le hubiese explicado cómo, o seguir trabajando como trabajó toda la vida. Como él no sabía que el servidor de salto existía, trabajaba como toda la vida y siguió trabajando. En el ejercicio de Red Team se detectó esto, se detectó que ese proyecto tuvo una mala parte de la implementación, que es no cerrar todas las puertas, digamos, ¿no? Pero algo muy curioso es que esto en un test de intrusión seguramente no hubiese salido, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque en el test de intrusión vos le decís al test de intrusión interno que contratás para hacerlo, le decís a tu proveedor, probame el servidor de salto y probame todas las formas de evasión del servidor de salto. Y ese servidor de salto no tenía ninguna forma de evasión, ¿no? No era un problema del servidor de salto, es que la persona no iba por el servidor de salto, iba directo hasta el equipo, ¿sí? Entonces ahí tenemos un ejercicio bien concreto de este caso. Una cosa interesante es que esta misma persona, él y otros operadores más, no fue el único. Unos cuantos meses después de este ejercicio de Red Team, fueron víctimas de un spear phishing y comprometieron sus equipos, ¿sí? Y de esos equipos intentaron acceder a la plataforma, ¿Sí? Que claro, después se encontraron con el servidor de salto y no pudieron evitarlo porque el servidor de salto incluso tenía segundo factor de autenticación y tenía algunos controles, etcétera. Entonces no pudieron saltarlo. Pero casualmente, si esa persona hubiese sido víctima de ese phishing y seguía accediendo a la plataforma directamente, el atacante hubiese llegado hasta la plataforma, sin ninguna duda.
Muy buena historia y lección aprendida. Vamos con la última cuestión. ¿Qué consejos darías a quienes están comenzando a pensar en formarse o dedicarse a la seguridad ofensiva en ICS? ¿Y cuáles suelen ser los errores más comunes que deberían de evitarse?
Lo más importante es no aflojar y de ponerle dedicación al tema, ¿no? Esto en la ciberseguridad en ICS requiere estudio, requiere formarse y demás, y sobre todo formarse en temas que tienen que ver con el ámbito de ICS, ¿no? De sistemas de control. Entonces, no quedarse en lo superficial, no quedarse en el exploit que me descargo desde una herramienta y la ejecuto y ya, ya hago pentest contra esto, digamos, ¿no? Es sino tratar de entender los protocolos industriales, NP3, OPC, no sé, etcétera, familiarizarse bien con los conceptos de qué es una RTU, cómo funciona un PLC, cuál es la lógica de un PLC, digamos, ¿no? Familiarizarse con esas cosas y tratar de buscar todo lo que sabemos del mundo de seguridad aplicado a este ámbito, a este nuevo lugar, ¿no? Como cuando salió Bluetooth y tuvimos que meternos todos a entender cómo funciona Bluetooth para encontrar problemas. Como cuando salió Wi-Fi y nos metimos todos para ver, igual que cada vez que sale una tecnología nueva en IT, bueno, esto es tecnologías nuevas, pero de OT, bueno, quizás no son tan nuevas, ¿no? Pero son nuevas para el que está, viene del mundo de ciberseguridad. Entonces, es meterle horas de estudio, de entrenamiento, ejercitarse en laboratorios y simulaciones, que por suerte hay cada vez más. Está ICS Village, que es el que forma las Village para DEFCON o para RSA y demás, que es donde podés ir y jugar si vas a la conferencia y si no, a veces montan escenarios virtuales. Entonces, realmente es probar y estudiar casos reales, digamos, ¿no? Hay que aprovechar el momento. Este es un buen momento para dedicarse a la ciberseguridad industrial porque hay mucha necesidad de profesionales en el sector. Entonces, hay un futuro prometedor para esto.
No mencionaste nuestro máster.
Lo doy por descartado de que todos los que nos están oyendo van a seguir nuestro máster y nuestros talleres y cursos. Y sobre todo, que van a usar nuestras herramientas, ¿no? Tanto para diseñar arquitecturas como Resim o el caso de Sim para poder si hacer simulaciones de ejercicios de ataques y que consulten en Engine Library todo el contenido bibliográfico que tenemos, que es un montón realmente y que seguimos haciendo crecer, ¿no?
Claudio, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento y experiencia en este podcast.
Un placer, gracias por invitarme a este espacio.
Pues aquí termina este caso de seguridad ofensiva en ICS. Muchas gracias por escucharnos y en el próximo caso, José Andrés García de Emasa y Eduardo Pérez del grupo TSK abordarán el acceso remoto en un entorno OT.